Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a una cápsula más de Conociendo Más. Ya teníamos un ratito de que los habíamos abandonado, pero ponernos de acuerdo para grabar un episodio extra aparte del semanal es complicado, pero aquí estamos con el gusto de siempre y pues hoy es una cápsula muy importante de un tema bastante interesante que espero les atraiga tanto como nos atrae a nosotros. Pero antes que eso y antes de presentarles a nuestra invitada de honor, quiero saludar a mis amigos que me acompañan como siempre. ¿Cómo están, Karen? ¿Cómo estás, Mane?
Hola, Sand. Pues muy bien, muy emocionada por grabar este episodio y va a aprender muchas cosas con nuestra invitada especial.
Hola amigos, pues estoy muy bien, estoy igual muy, muy emocionado porque es un tema el cual vamos a aprender demasiado y pues qué mejor que con un experto, una experta.
Entonces, pues sin más por el momento, les queremos presentar y darte la bienvenida a tu primer podcast, a nuestra amiga. Ya te vamos a decir amiga, si no quieres ser nuestra amiga, pues está bien, pero nosotros ya lo adoptamos. Bienvenida, Shaney, ¿cómo estás?
Hola, chavos, muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación.
No, hombre, aquí tienes tu espacio y más a personas que se dedican a la investigación y están haciendo cosas que van a ayudar a la sociedad en general. Entonces, pues, ¿por qué invitamos a Shaney? Pues una historia bastante chistosa o pues que vale la pena contar. Shaney tuvo en su doctorado una exposición en el simposio de investigación en la UAC y pues yo tuve, por así decirlo, la fortuna de poder escuchar un pedacito de esa exposición, pero a través de una videollamada que estaba haciendo con nuestra amiga Mariana. Entonces, pues te escuché como por tres pantallas de distancia, pero me atrajo mucho el tema y pues dije, esto tiene que estar en este podcast y la gente necesita conocer lo que estás haciendo. Entonces, pues, ¿por qué no nos cuentas, pues, cuál fue tu licenciatura, tu maestría y ahorita, pues, tu doctorado en ciencias de biomedicina?
Sí, Santi, así es. Mira, yo soy química farmacobióloga. Y hace 2 años concluí mi maestría en ciencias en neurometabolismo y ahorita me encuentro haciendo el doctorado en ciencias en biomedicina. Me faltan todavía pues 1.5 años, ya poquito menos para concluir.
Excelente. Oye, pues qué importante y qué interesantes líneas de estudio elegiste tomar. Y nosotros todavía andamos con la licenciatura, pero esperemos que podamos algún día alcanzarte en el doctorado. Y si tú sigues estudiando y así, pues nosotros vamos a ir atrás tratando de seguir capacitándonos. Pero, pues ya para acabar con la introducción, de lo que vamos a hablar hoy es acerca del tema que estás investigando en tu doctorado, que tiene como título Efecto de hormonas esteroideas sobre la reacción acrosomal del espermatozoide humano. Tiene que ver con muchas cosas del área de la salud, tiene que ver con muchos efectos sociales y que se puede dar como para muchas opiniones, para mucha plática en esta cápsula. Entonces, pues, ¿por qué no nos vas contando de manera muy general y nos vas introduciendo a este tema para que las personas que nos escuchan también vayan entendiendo lo que estás haciendo y lo que quieres lograr hacer?
Sí, claro que sí. Mira, pues voy a comenzar con una breve introducción contándoles que de acuerdo al Buró de Referencia Poblacional, actualmente existen alrededor de 9.8 billones de personas. Bueno, que se espera que esta población vaya a todavía incrementarse hasta el año 2050, ¿no? Sin embargo, bueno, de todos estos nacimientos que existen, se estima que aproximadamente la mitad de ellos son embarazos no planeados, ¿no? Alcanzando así alrededor de los 3 millones de abortos a nivel mundial. Entonces, bueno, aquí particularmente en México, de hecho, que, bueno, está catalogado como el primer lugar en embarazos no deseados. Aproximadamente un 48.5% de estos embarazos sucede en mujeres de 15 a 18 años y otro 38.3% en mujeres de 20 a 24 años. Y bueno, también aquí es importante mencionar que, bueno, los métodos anticonceptivos que existen en la actualidad han mejorado mucho la calidad de vida de las mujeres. Sin embargo, bueno, hay algunas desventajas, como por ejemplo los efectos secundarios, o por ejemplo que no todos son aptos para todas las usuarias, ¿no? Dentro de los efectos secundarios, por ejemplo, encontramos, no sé, a lo mejor cambios en el ciclo menstrual, o por ejemplo se puede llegar a ver casos de náuseas o una sensibilidad incrementada en las mamas, algunos cambios de humor, por ejemplo, dolores de cabeza, etcétera. Y bueno, es por eso que nosotros en esta línea de investigación, que bueno, mi tutora es la doctora Ana Alicia Sánchez Tussier, que también se encuentra allá en la Facultad de Medicina, es por eso que nosotros pues queremos investigar justamente cómo es que podríamos diseñar algún nuevo método anticonceptivo, pero que sea masculino, para también ayudar a que el hombre tenga una mayor participación en toda la cuestión de la planificación familiar, ¿no? Y bueno, en cuanto a, por ejemplo, los métodos anticonceptivos, pues son aquellos que se encargan de poder evitar o reducir de manera significativa una fecundación. La fecundación se conoce como una capacidad biológica para reproducirse, y cuando existe este proceso de fecundación, pues hay una unión entre un gameto masculino, que es el espermatozoide en el que nosotros estamos enfocados en este estudio, y se une también con el gameto femenino, que es el óvulo, para precisamente dar lugar a un embrión. Y bueno, el espermatozoide como tal es una célula reproductora masculina. Esta célula, pues, es una célula especializada en alcanzar, reconocer y fusionarse con el óvulo. Y bueno, sin embargo, aunque esta célula espermática es muy especializada, carece de algunos procesos como la transcripción genética o la síntesis de proteínas, pero actualmente ya se conoce que el espermatozoide, muchos de los procesos que realiza esta célula, por ejemplo, la maduración, el movimiento, que también se le llama motilidad, o por ejemplo la reacción acrosomal, que es lo que nosotros vamos a estudiar en este protocolo de investigación, son procesos dependientes de calcio. Entonces, bueno, para ponerlos un poquito en contexto, imagínense que durante una relación sexual, después de la eyaculación, el espermatozoide va a estar sometido a diferentes hormonas, dado que, bueno, después de la eyaculación, justamente el espermatozoide empieza a tener contacto con los líquidos del aparato reproductor femenino. Entonces, cuando ocurre este contacto con estos líquidos femeninos, el espermatozoide atraviesa por este proceso que se le conoce como capacitación espermática, que es justamente este proceso que le da una capacidad o le confiere capacidad al espermatozoide para que pueda fecundar el óvulo. Y bueno, este proceso es muy importante porque, pues, gracias a la capacitación espermática que el espermatozoide sufre en el tracto reproductor femenino, le permite que el espermatozoide pueda terminar de madurarse para precisamente poder fecundar al óvulo, ¿no? Y bueno, durante esta capacitación espermática existen algunas modificaciones dentro del espermatozoide. Una de ellas es, por ejemplo, que hay una pérdida del colesterol en la membrana plasmática. Esto quiere decir que el colesterol lo que hace en todas las membranas de las células, pues, es poner o hacer más rígida la membrana. Entonces, al momento en el que se pierde el colesterol, pues puede la membrana ser más fluida, y es por eso que el espermatozoide puede nadar de manera más rápida, ¿no? Hay también un aumento en las concentraciones del calcio intracelular. Como les mencionaba, muchos de los procesos que tiene el espermatozoide pues dependen de calcio, entonces por eso es que también se incrementan estas concentraciones. Y hay otra modificación que ocurre durante la capacitación espermática, que es un cambio en el batido flagelar. Así se le llama a cuando, por ejemplo, en la estructura de la cola o el flagelo del espermatozoide hay algunos cambios en la simetría de su nado. También a esto se le conoce como hiperactivación. Esta hiperactivación se vuelve muy importante, dado que pues mediante este movimiento hiperactivado del flagelo es que el espermatozoide va a poder justamente realizar su nado desde el momento en el que entra en la vagina hasta recorrer pues todo el oviducto y bueno unas estructuras dentro de del tracto reproductor femenino hasta llegar al sitio donde va a ocurrir la fecundación. Y bueno, una vez que ya el espermatozoide atravesó por este proceso de capacitación espermática, es que se encuentra listo para llevar a cabo la reacción acrosomal, que es en la que nosotros estamos enfocados en este estudio. La reacción acrosomal es un proceso en donde hay una liberación de unas enzimas, en donde hagan de cuenta que se va a fusionar dos membranas. Se fusiona la membrana plasmática del espermatozoide, o sea, de la cabeza del espermatozoide, con una estructura que se llama acrosoma. Esta estructura, pues, es un remanente ahí que quedó del aparato de Golgi, que de hecho, pues, el espermatozoide casi no tiene, carece de citoplasma, ¿no? Casi todo, toda la cabeza del espermatozoide está ocupada en su mayoría por el núcleo. Entonces, bueno, esta reacción acrosomal sucede justamente, pues, con este proceso, ¿no?, de que se fusionan las dos membranas, la membrana acrosomal y la membrana plasmática, para hacer justo esta liberación de enzimas y entonces que finalmente el espermatozoide pueda penetrar al ovocito, ¿no? Entonces, no sé si hasta ahorita vaya quedando más o menos claro, tengan alguna duda.
No, hasta ahorita está todo súper bien, Shaney. Creo que está muy interesante que nos puedas dar toda esta descripción tan detallada. De verdad, creo que me fui imaginando así como toda una película en mi cabeza. Y creo que es súper necesario saber, pues, que el tipo de trabajos que estás realizando, la tesis que estás haciendo, requieren de muchísima investigación. Y digo, ahorita nos contaste como a grandes rasgos lo que es, pero pues me imagino que detrás de eso tú has de haber tenido demasiada, demasiada investigación. Y pues igual me agrada que empieces como dándonos el contexto de por qué es importante este trabajo de conocer como las estadísticas de aquí en México y pues saber que realmente existe una manera de, digamos, como contribuir a esta problemática y pues saber que la decisión de los anticonceptivos no nada más se va a quedar en los femeninos, sino que puede haber como una intervención o pueden existir a futuro pues estos anticonceptivos masculinos. Eso está súper interesante.
Sí, así es. Fíjate que, pues yo, bueno, en mi opinión, a pesar de que se han hecho esfuerzos, ¿no?, para que se realice una equidad de género, yo creo que todavía, pues al menos aquí en México, seguimos teniendo como muy arraigada esa idea de que, pues, ¿qué es uno? Que la anticoncepción como que depende al 100% de la mujer, cuando en realidad, pues, el hombre también debería tener como una participación mucho más activa en esto para precisamente hacer toda la planificación familiar, ¿no?
Me imagino que los estudios que se tienen similares al que estás realizando llevan muy poco tiempo de empezar. No sé si tengas como algún dato de otros estudios, así como más o menos los años, porque me imagino que, por ejemplo, la investigación sobre anticonceptivos femeninos ya lleva muchísimo más tiempo.
Sí, fíjate que sí, Emanuel, sí existen estudios al respecto de la cuestión del espermatozoide, por ejemplo. Pero sí, pues actualmente, como les comentaba, no se tiene todavía algún anticonceptivo masculino, ¿no? Sí, el de las mujeres está mucho más estudiado ya y pues de hecho ya todo mundo podemos encontrar a la mano las píldoras anticonceptivas, ¿no? Pero aquí, por ejemplo, en la cuestión del hombre, realmente los métodos anticonceptivos que existen para ellos, pues el primero es el preservativo, ¿no? El uso del condón, que bueno, este es uno de los anticonceptivos que se utiliza mucho más en los hombres, pues todo con la finalidad igual de evitar el embarazo, inclusive la protección contra enfermedades de transmisión sexual, ¿no? Y otra de ellas, pues es la vasectomía, que bueno, la vasectomía, de manera muy breve, les explico que consiste en un corte de un canal que se llama un conducto deferente, que este canal lo que hace es que une el testículo al pene. Entonces, este canal es el que justamente transporta o conduce a todos los espermatozoides, ¿no? En el caso de la vasectomía, pues este conducto deferente se corta. Entonces, así es como se impide que exista un embarazo, ¿no? Sin embargo, bueno, hay algunos estudios que estuve revisando en donde afirman que la vasectomía ya puede ser un proceso reversible. Sin embargo, después de que se hace esta cirugía, hasta donde tengo entendido yo, no se garantiza todavía que el hombre pueda seguir, siendo una persona fértil, ¿no? O que pueda llegar justamente a tener embarazar a su pareja, ¿no? Sin embargo, pues aquí también hay unas desventajas, como que la vasectomía, pues no es un método muy fiable en la cuestión de que a lo mejor si tú estás joven y te quieres estar cuidando en cuanto a las relaciones sexuales y a los embarazos, pues tampoco no es una opción muy, muy viable para toda la población joven, ¿no? Debido a que a lo mejor, pues en un futuro igual y quieran justamente tener hijos con su pareja.
Y tu estudio se podría decir que es como el primer paso hacia encontrar un método anticonceptivo para hombres.
Pues fíjate que hay algunos métodos anticonceptivos que, uno de los que tengo entendido también que es muy, como que ha sido uno de los mejores que se han desarrollado, es un anticonceptivo en gel, que de hecho creo que se llama Basalgel, algo así me parece. Sin embargo, bueno, todo esto también que ha sido uno de los más prometedores que se han desarrollado, todavía está en etapas clínicas, entonces no está todavía a la venta y pues por lo que pues todavía siguen haciendo estudios sobre este, ¿no?
Y por ejemplo, sobre los espermicidas, ¿se consideraría como algún método masculino o realmente no se cataloga así como masculino o femenino?
Ah, mira, los espermicidas pues sí están catalogados también como un método anticonceptivo, que lo que hacen es que impiden que llegue el espermatozoide hacia el óvulo. Sin embargo, bueno, estos lo que, o sea, son anticonceptivos, pero se colocan en la vagina, en la cavidad vaginal antes de que se tengan relaciones sexuales. Entonces, pues, siguen siendo como anticonceptivos para la mujer, ¿no?
Okay, sí, sí tiene más sentido. Y, bueno, igual yo tenía otra pregunta, más en cuanto como a la investigación. ¿Qué tanto México o los otros países están como, bueno, no, la voy a replantear de nuevo, más bien, ¿cuáles son como los países que tienen más información acerca de toda esta investigación que tú estás haciendo? No sé si, por ejemplo, te costó trabajo encontrar información aquí en México o más o menos como qué tanta información hay y cuál te ha ayudado más como para desarrollar tu tesis.
Uy, mira, pues aquí en México la verdad es que hay, pues yo creo que hay mucha escasez en información en cuanto a la cuestión de los, bueno, del estudio del espermatozoide y por ende de los, pues de los métodos anticonceptivos. Hay alguna, bueno, en una universidad de California, es en donde he visto que hay un grupo muy fuerte que justamente se dedica al estudio de un canal que es específico y se expresa solamente en los espermatozoides, que se llama CATSPER. Entonces, pues ese canal es muy importante porque a partir de que funcione ese canal, es que se puede llevar a cabo todo esto de la hiperactivación que les explicaba, y pues es que es ese canal que permite justamente que el nado sea mucho más rápido para llegar a fecundar el óvulo, ¿no? Pero pues no realmente te puedo decir que aquí en, no sé, estudios en México que se estén enfocando a esta cuestión del desarrollo de métodos anticonceptivos, la verdad es que no he encontrado publicaciones con respecto a eso aquí.
Ah, ok. Sí, más o menos, pues me imaginaba un poquito que sí iba a ser un poco más difícil encontrar esta información aquí en México, porque digo, bueno, podría decir que no es algo muy sonado, pero bueno, creo que no, esta información no nos aparece así tan esporádicamente, como que sí nos tenemos que meter a investigar un poquito más. Pero pues creo que es importante y está padre que tú estés empezando con este tipo de investigación aquí. Creo que abre mucho las puertas para que puedan seguir más investigaciones y pues está padre que sea aquí en México.
Sí, fíjate que de hecho este estudio que te comento, por ejemplo, de los que se hacen en la Universidad de California, que de hecho son dos, uno se hizo en la Universidad de California y otro me parece que en Reino Unido, pero esos dos estudios se publicaron en 2017 y en el 2018, o sea, no hace muchos años, y que de hecho estos estudios yo los utilizo, los empleo mucho para justificar mi proyecto, porque son proyectos medulares, ¿no? Porque ellos justamente lo que hicieron, como te decía, era estudiar este canal que es tan importante en el espermatozoide. Sin embargo, aquí, bueno, también entramos en controversia porque realmente el estudio que se hizo en el 2017, que fue encabezado por un autor que se apellida Manowitz, todos los resultados que obtuvieron ellos al año siguiente, que fue en el 2018, publicaron una respuesta a los resultados obtenidos por esta científica y realmente los resultados, pues la mayoría se contradicen. Entonces, bueno, estos dos estudios emplearon una técnica que se llama patch clamp, que es una técnica que se emplea en la electrofisiología, en donde justamente esta técnica les permite ver qué tanto o cuántos iones pasan a través de la membrana. Y bueno, aquí pues los resultados, como te digo, son muy controversiales. Sin embargo, bueno, aquí pues nosotros tenemos la ventaja, ¿no? De que nuestro estudio, nosotros queremos llevarlo más a la cuestión de la reacción acrosomal, o sea, ver no nada más el canal, ¿no? Sino también ver qué efecto provocan estas hormonas, tanto la testosterona como la hidrocortisona, en la reacción acrosomal, o sea, saber también qué tanto afecta el hecho de que un espermatozoide pueda o no fecundar al óvulo.
Fíjate que eso es lo que se me hace muy interesante, o sea, están tratando ya de evitar que nos esperemos al último momento, por así decirlo, del proceso de fecundación o de cuando alguien está teniendo pues relaciones sexuales, pues es muy interesante y se me hace, en mi cabeza funciona como ¿por qué en pleno 2020 apenas se están iniciando las investigaciones acerca de este tema? Entonces ahí podríamos meter como el área social, ¿no? O sea, creo que tiene mucho que ver el machismo en la sociedad, que hemos o se ha tratado de que la mujer sea la única responsable, como ya lo mencionaste con anterioridad. Entonces, creo que es muy, muy importante lo que estás haciendo. Y me gustaría que nos comentaras o que nos contaras cuál es esa opinión que tienes tú acerca de ese poco avance que ha tenido la medicina y la tecnología con los métodos anticonceptivos, porque yo creo que, pues con todo lo que ya hay, debería de conocerse un poquito más, pero a lo mejor se vio disminuido o frenado por lo mismo que comento del machismo, pero no sé cómo lo veas tú, que estás más envuelta en el tema.
Pues mira, yo creo que sí, Santiago, tiene también que ver toda la parte cultural, ¿no? Y bueno, también te puedo decir que, bueno, en la cuestión del laboratorio, los espermatozoides, como son células pues pequeñitas, y aparte tienen esta característica de la motilidad, o sea, del movimiento en su flagelo, pues también te puedo decir que es una célula que es un tanto complicado de estudiar. De hecho, pues también esa es como una de las grandes barreras, ¿no? Que se ha venido ahorita por la cuestión de que no se puede estudiar o manipular tan fácilmente en el laboratorio.
Ah, okay. O sea, quitando lo que menciono de que el enfoque médico tal vez fue hacia la mujer, la tecnología no sé, las herramientas que se cuentan hoy en día sí son, pues, restringidas o están tal vez no en el nivel que se necesitaría para estudiar un espermatozoide y toda su complejidad, ¿no? ¿Es algo así?
Sí, bueno, yo me imagino que antes, pues como había un poco menos de tecnología, pues todavía el estudio era mucho más complicado, ¿no? Ahorita, claro, ya hay pues muchas más, ya hay muchas más técnicas que te permiten realizar el estudio del espermatozoide.
Y en cuanto a las hormonas, ¿nos podrías hablar un poquito más de cuáles son, cómo funcionan, específicamente en el espermatozoide?
Ah, claro, Emanuel. Mira, pues nosotros estamos enfocados en el estudio de hormonas esteroideas, particularmente en la testosterona y en la hidrocortisona. Fíjate, les voy a poner algunos ejemplos tal vez para hacer pues esto un poco más entendible. El espermatozoide todo el tiempo se encuentra sometido a hormonas esteroideas. Por ejemplo, el espermatozoide, su síntesis o en donde se hace la producción de espermatozoides es a nivel del testículo. Entonces, en el testículo hay una producción de espermatozoides y además hay un proceso de maduración. Entonces, mientras están aquí en el testículo, los espermatozoides están sometidos bajo la presencia de testosterona, ¿no? Que es una de estas hormonas esteroideas. Entonces, ahorita como les mencionaba, que una vez que los espermatozoides comienzan a estar en contacto con estos fluidos del tracto reproductor femenino, pues en el tracto reproductor femenino se encuentran hormonas esteroideas también, como los estrógenos o la progesterona. Y aquí nosotros también pues vamos a hacer el estudio de la hormona hidrocortisona, que esta se ve influenciada, por ejemplo, cuando nosotros estamos sometidos a periodos de estrés, que bueno, esto ya, pues ya no, sin importar el sexo, tanto hombres como mujeres estamos sometidos a estrés de manera constante y más ahorita, ¿no? Con todo el estilo de vida tan rápido que llevamos. Entonces, también eso es lo que queremos estudiar nosotros. Y bueno, igual iba contándoles un poquito más acerca de la testosterona. La testosterona es la hormona androgénica que es más importante del sistema reproductor masculino. Les comentaba hace un momento que nosotras, bueno, en las mujeres también existen niveles de testosterona, pero muchísimo más bajos que en el hombre. Entonces, la testosterona se dice que es la hormona androgénica más importante en el sistema masculino, dado que de ella dependen el desarrollo de los genitales masculinos, precisamente, ¿no? Desde que están en el útero hasta la pubertad. Entonces, bueno, esta testosterona se sintetiza y se libera por unas células que están justamente en los testículos, como les decía ahorita, y estas células se llaman Leydig. Entonces, dentro de los testículos existen unas estructuras que se llaman túbulos seminíferos, que justamente ahí es en donde se da tanto la síntesis y la liberación. Entonces, bueno, para que nosotros, pues así a grandes rasgos, podamos producir la testosterona se controla con un eje que se llama hipotálamo pituitaria gonadal, que también, pues por sus siglas, es el HPG. Entonces, bueno, el hipotálamo, nuestro cerebro, le manda la señal para producir una hormona que se llama hormona liberadora de gonadotropinas, que esta va a estimular a nuestra hipófisis igual en el cerebro. Entonces, esta estructura hipófisis lo que hace es que va a liberar una hormona luteinizante, así se llama. Entonces, esta hormona luteinizante va a estar viajando por todo nuestro torrente sanguíneo hasta llegar a los receptores en los testículos, justamente los receptores en las células de Leydig, para que posteriormente se pueda dar la producción de la testosterona. Y bueno, hablándoles o comentándoles un poquito también acerca de la hidrocortisona. La hidrocortisona es un sinónimo del cortisol. El cortisol, hagan de cuenta que pues es una hormona también esteroidea que se secreta en una zona de la corteza adrenal, se llama zona fasciculada, que es como una estructura que está arriba de nuestros riñones. Entonces este cortisol se secreta ahí. Y bueno, aquí la hidrocortisona, ¿por qué les digo que es un sinónimo? Realmente la hidrocortisona es la forma sintética del cortisol. Es decir, es el cortisol que se produce en el laboratorio, o es también la forma farmacéutica, ¿no? Nosotros, si queremos ir a la farmacia y a lo mejor que tenemos algún medicamento en donde necesitamos consumir cortisol, pues nos la venden como hidrocortisona. Entonces, como nosotros lo que vamos a hacer en nuestro estudio es dejar justamente a los espermatozoides incubándose con estas hormonas, pues como no es producida de manera pues natural en nuestro organismo, es por eso que nosotros a esta, pues al cortisol le estamos pues dando este nombre de hidrocortisona, ¿no? Porque se manda desde traer desde un laboratorio. Entonces, bueno, estas hormonas, les estaba comentando, la hidrocortisona es una hormona que, por ejemplo, se encarga de regular el estrés, ¿no? O, por ejemplo, también tiene impacto en otros órganos, también, por ejemplo, se encarga de nivelar los parámetros en cuanto a la glucosa, también, por ejemplo, de la presión arterial. Entonces, bueno, sí son dos hormonas, como les decía, que realmente están todo el tiempo pues alrededor o en los espermatozoides, ¿no? Entonces, por eso es también importante su estudio.
Está súper interesante todo esto que nos platica Shani. Creo que está padre, nunca me había puesto a pensar que realmente cada una de estas hormonas esteroideas va a tener como un mecanismo muy diferente, o sea, va a actuar de maneras muy diferentes, ¿no? En todo este proceso. Y pues está padre como estudiarlos como por separado para después poder llegar como pues a otros resultados. Se me hizo muy interesante. Y bueno, ya casi por terminar, quisiéramos preguntarte si hay alguna otra parte que rescates mucho de este proyecto que estés haciendo, que quieras compartirnos o algo importante que creas que debamos saber.
Pues yo creo que lo que hay que quedarse con este trabajo, Karen, es que pues nosotros ya queremos realmente hacer la medición de esta reacción acrosomal. Nosotros, bueno, vamos, yo creo que es importante igual también que lo mencione, que pues vamos a utilizar algunas técnicas, como por ejemplo vamos a ver qué tanta, bueno, vamos a hacer algunas mediciones del calcio justamente para ver esta actividad del canal que es pues específico, ¿no? Y que se expresa únicamente en los espermatozoides. Por ejemplo, eso lo vamos a analizar. Vamos a ver también la reacción acrosomal, si se lleva a cabo o no en el espermatozoide mediante tres técnicas. Una de ellas es una técnica que es una tinción que se tiñe con azul de Kumasi, que esta pues es una tinción también que te permite ver cuando un espermatozoide llevó o no a cabo la reacción acrosomal. Esta tinción pues ya se ve a nivel de microscopio, entonces se tiñen de azul o no cuando están o no reaccionados, ¿no? Y después, bueno, también como para corroborarlo, también esta reacción acrosomal la vamos a teñir con otro colorante que es un fluoróforo, que es una técnica que se llama FITSI-PCA. Entonces aquí también igual mediante pues un microscopio nosotros podemos observar el estado acrosómico o no de la célula espermática. Y la otra técnica que vamos a emplear para medir esta reacción acrosomal es la citometría de flujo. Ahorita actualmente todavía nos encontramos haciendo unos ajustes de esta técnica, pero también la vamos a emplear. Nos ganamos un apoyo, un financiamiento FOPER por parte de la UAC este año, entonces pues ya también con ese apoyo pues igual íbamos a poder comprar también muchos reactivos que nos hacían falta para la investigación.
Qué padre que se hayan ganado el proyecto. Creo que siempre va a ser súper importante poder tener un poco de fondos para poder apoyar y para poder seguir como financiando todo el proyecto, ¿no? Qué bueno.
Sí, la verdad que sí, le damos mucho las gracias también a la Universidad Autónoma de Querétaro, porque pues la verdad sí es una gran ayuda, ¿no? Que también está pues muy padre que nos permita a nosotros de estudiantes que tengamos algún apoyo para justamente poder financiar todos los recursos que necesitamos para llevar a cabo las investigaciones.
Es muy, muy interesante y muy importante que una universidad pública haya podido darte los recursos necesarios para continuar tu proyecto. Creo que eso vale rescatarlo demasiado y esperemos que sean los recursos suficientes para que puedas concluir con este gran proyecto, para que puedas concluir con resultados positivos y pues obviamente concluir con tu doctorado. Y me gustaría preguntarte si una vez que hayas terminado esta parte de los primeros pasos para entender ¿Cuál es el efecto de estas hormonas esteroideas? ¿Quieres continuar con esta investigación? O sea, ¿quieres dar el siguiente paso acerca de, pues ya tal vez generarlo un método anticonceptivo como tal?
Ah, claro que sí. La verdad es que me siento muy contenta con este proyecto. Y sí, me gusta muchísimo y pues no sé, llama la atención el hecho de que, por ejemplo, te pongas a buscar en algunas bases de datos. Nosotros en particular acá en los proyectos de medicina tendemos mucho a utilizar la base de datos de PubMed. Entonces, el hecho de que te pongas a buscar ahí con algunas palabras clave y veas que casi no hay resultados, pues también la verdad es que es algo, pues, o sea, motivante en cierto punto, porque pues hay muchísimas cosas todavía que quedan por investigar, ¿no? Entonces es un campo realmente que tiene todavía, pues que se puede decir que está en pañales todavía. Entonces, pues sí, o sea, ya una vez, de hecho también me gustaría que una vez que ya tenga pues algunos resultados, igual también venir a platicárselos. Pues la verdad es que ya íbamos a empezar con todo esto, pero pues dado la pandemia y eso, pues ya no nos permitió continuar, pero sí, ya una vez que tenga resultados, igual también para que me inviten y venir a contarles qué resultados obtuve.
Pues nosotros encantados y ojalá que pronto podamos tener, pues que nos puedas brindar toda esa información y todos tus avances.
Claro, aquí ya sabes que tienes tu espacio para difundir la información, para contarnos. Siéntete con la confianza y claro que no nos vamos a quedar con nada más estos pequeños pasos y pues desearte todo el éxito y que pues esta circunstancia que vivimos hoy en día pues termine pronto para que puedas continuar con esta investigación. Y pues agradecerte también que hayas tomado la iniciativa o que hayas querido investigar acerca de esto, porque es una realidad que pues nosotros como hombres tenemos pocas posibilidades, por así decirlo, o pocas alternativas para el cuidado en las relaciones sexuales, pero pues creo que siempre es necesario dar el primer paso y al parecer lo has dado y vas a paso firme. Entonces pues estaremos esperando con muchas ansias que regreses y nos digas que tu hipótesis fue cierta y que estas hormonas inhibieron pues las reacciones del espermatozoide.
Sí, espero ya pronto volver a estar aquí con ustedes y contarle de los avances que tuvimos.
Excelente. Y pues no sé si Karen o Mane tengan una preguntita, algún comentario más ya para terminar esta cápsula.
Pues sobre todo agradecer a Shaney por tomarse el tiempo de compartirnos todo, bueno, un poco de su proyecto y todo lo que sabe. No sé, me dio mucho gusto aprender un poquito más sobre este tema porque vaya que es interesante. Y pues sí, como dicen, yo súper encantada de volver a tenerte por aquí, Shane, y saber un poquito más de cómo va creciendo tu proyecto. Muchas, muchas gracias por venir acá con nosotros.
Pues igual, muchísimas gracias, Shane. Y me gustaría que si nuestros oyentes tienen alguna duda, pues nos las hagan llegar y nosotros, si te las podemos pasar, pues nos sería de mucha ayuda.
Sí, claro, yo con mucho gusto y encantada. Y de todos modos, aquí yo les dejo mi correo y mi información a ustedes para que pues cualquier cuestión que se les ofrezca también pues estar al pendiente y les doy las gracias también por haberme invitado.
No, el espacio es tuyo, reiteramos, y pues gracias porque sabemos que estar en un doctorado en clases virtuales y a punto de tener los tutorales y todo eso es muy complejo. Entonces pues te agradecemos que te hayas hecho un espacio el día de hoy y pues esperemos que pronto te tengamos aquí con la parte número 2. Pues con eso concluimos esta cápsula. Espero que les haya gustado, espero que les haya interesado y que hayan aprendido aunque sea algo, que les haya movido algo que no sabían que tenían el interés o que quieran leer más acerca de esto. Y pues sería sería todo de nuestra parte. Shaney, no sé si tengas algún consejito que le quieras dar a las personas que nos escuchan.
Pues decirles que toda la cuestión de la planificación familiar no debería de depender únicamente de la mujer, y que pues sería también de gran ayuda y de mucha mayor equidad que ellos también pudieran pues hacerse responsables, ¿no? De cuidarse, por ejemplo, de no tener algún embarazo que no sea planificado y que pues también aporte, ¿no? Porque al final de las cuentas pues es una pareja y una pareja es de dos y pues ambos tienen que tomar responsabilidades.
Concluimos con eso. Espero que estés muy bien. Nos vemos en el próximo episodio de Más del EF. Muchas gracias, Shaney, Karen, Mane. Muchas gracias por estar aquí.
Gracias, cuídense.
Adiós.
Nos vemos hasta la próxima.
Adiós. I don't know.